Nos encontramos en la casa de habitación del señor Isidro Jiménez Díaz, nacido el 17 de mayo de 1928 y participante en la Guerra Civil de 1948. Vamos a iniciar la entrevista preguntándole a don Isidro sobre su infancia. Don Isidro, ¿a cuáles lugares se trasladaron sus papás mientras usted vivió con ellos, si es que se trasladó a algún lugar?
Bueno, nosotros después de San Antonio, San Parados, nos fuimos para Atillo. Después de Atillo, regresamos otra vez a San Antonio. De ahí nos vinimos directamente a Pérez León. Y actualmente es el domicilio de nosotros, tanto de ellos como mío.
¿Estuvo usted en la escuela?
Sí, cómo no.
¿Hasta qué grado llegó?
Estuve hasta sexto grado y como un año estuve en el colegio Don Bosco.
¿Sus padres de qué religión eran?
Católicos.
¿Con cuál candidato del partido simpatizaban en casa de sus papás?
Bueno, con Don John Cortés Castro. Después con Don Otilio Ulate Blanco. Y, en fin, todos los candidatos del Partido de Liberación Nacional.
¿A qué edad comenzó usted a trabajar?
Bueno, a la edad de 11 años aproximadamente, porque éramos muy pobres, entonces tenía que ayudarle algo a mi papá para mantener la vida.
¿Y qué hacía? ¿Qué trabajo desempeñaba?
Bueno, el trabajo agrícola.
Conversemos ahora, don Isidro, de cómo fue que usted llegó a este lugar y por qué lo hizo. Más bien, ¿cuándo ustedes llegaron aquí? ¿Cuando ustedes llegaron aquí, se vinieron solos o con otros familiares?
Bueno, nosotros, mi papá tenía una hermana aquí en San Isidro. Entonces, la situación de nosotros era bastante precaria en San Antonio. Y decidimos venirnos aquí a San Isidro a cambiar de ambiente. Compramos un terrenito y comenzamos a trabajar en agricultura.
Bien. ¿Por qué se decidieron venir a Pérez Celedón?
Bueno, por lo antes expuesto, ¿verdad? Porque varios lugares, incluso San Marcos de Tarazú, San Ignacio de Apuesto. Pero por motivos expuestos, ¿verdad? Familiar, entonces decidimos, la comunicación que había con mi tía, de venirnos para este lugar.
¿Qué sabían ustedes de Pérez de León? ¿Conocía el lugar? ¿Qué venía buscando?
Bueno, no conocíamos, ¿verdad? Lo único que sabíamos era que el lugar era bastante apto para la agricultura, donde se daba muy buena la agricultura y que nos vinimos a probar suerte.
¿Conoció usted a las primeras familias que llegaron aquí?
Bueno, sí.
¿Recuerda algunos nombres?
Sí, como no, recuerdo la familia Mata Segura, Gamboa Segura, Otárula, en fin, Barrantes y Fonseca.
¿Conoció los Fallas?
Perdón,
a los Fallas.
Sí, cómo no. Conocí varios Fallas, con Amancio Fallas, que fue vecino de nosotros. Después, don Natalio Fallas, que era uno de los peleros de aquí de Pérez León.
¿Tuvo alguna relación con ellos?
Bueno, sí, bastante, porque como era muy bastante poco de habitantes, entonces había la comunicación más estrecha con casi todos ellos.
¿Como cuántas personas vivían aquí?
Bueno, ya cuando llegamos aquí, sí había tamaño un poco de habitantes, muy, muy retirados, ¿verdad? Del centro de población, pero sí había, casi todos los caseríos estaban ya algo poblados.
¿Era fácil o difícil obtener tierra cuando llegaron aquí?
bueno, no era difícil, pero por el dinero, sí era, porque al menos la finca que nosotros compramos eran 83 hectáreas y nos costó 6.500 colones a pago muy favorable, ¿no? Entonces, sí, lo difícil era el dinero, que era muy, muy costoso hacerlo, ¿no?
¿A quién le compraron la tierra?
Bueno, esa finca se le compró al señor don Florentino Zúñiga.
¿En qué se podía trabajar aquí? ¿Qué se producía?
Bueno, nosotros sembrábamos maíz, frijoles, plátano. En fin, porque el lugar donde llegamos nosotros era la Guaria de Pérez León, un lugar bastante frío en ese entonces. Lo más que se producía era el maíz, el frijol y el café.
Bien. ¿Había pequeños productores en ese tiempo o la gente se dedicaba también a jornalear o hacía ambas cosas?
Bueno, ambas cosas las hacíamos porque, como le decía, el dinero era bastante escaso. Entonces no podíamos dedicarnos definitivamente a lo propio, porque había que comprar algunos artículos que fumaban, como herramientas, ropa, en fin, tantas cosas que se ocupan para vivir en el campo.
¿Quién vendía la semilla?
Bueno, la semilla esa, casi siempre comenzábamos a producir, ¿sí? Y de ahí dejábamos para la subsistencia y luego dejamos para la semilla, plantábamos ya lo que íbamos a sembrar.
¿Y usted, don Isidro, en alguna oportunidad trabajó por algún patrón?
Bueno, sí, cómo no. Trabajé en varios con varios patrones, ganando dulce, algunas cosas que nosotros no podíamos tenerlas a la finca. Y ya después sí trabajé con distintos patrones.
En el campo de la agricultura de Córdoba, ¿con quién trabajó usted? ¿A quién le prestó servicio?
Sí, trabajé. Era tal vez un día o dos por semana que trabajábamos en un patrón con el señor don Octaviano Barrantes, Salatiel Gamboa, don Amancio Fallas, en fin, fue una serie de y la mayoría de veces lo hacíamos y llamábamos en ese entonces manos cambiadas, ¿sí? Uno le ayudaba cuando tenía mucho trabajo al compañero y después se le devolvía el día.
¿Y cómo era la relación con sus patrones? ¿Era buena, mala, regular?
Era bueno, más o menos bueno, sí, había una comprensión y una especie de amistad que nacía de tanto por los vecinos como el modo de vivencia, que era podía un poquito más, trataba de ayudar al que menos podía. Ajá.
Sus patronos, sigamos hablando de sus patronos. Eran personas, grandes propietarios, tenían comercio, cantinas, fruterías.
No, casi todas las fincas eran agrícolas, lo único que tenían era, bueno, ¿no? Bastante ganado. Cerdos, en fin, trapiches, pero negocios comerciales casi ninguno tenía. Incluso nosotros, para hacer la pequeña compra que hacíamos, teníamos que venirnos a San Isidro en general, y era donde habían distintos comercios.
San Isidro, tal vez si nos describe cómo era un día normal de trabajo suyo en aquella época. ¿Qué es lo primero que hacían? ¿Levantarse? ¿Cuántas horas trabajaba?
Bueno, nosotros casi siempre, como la vida era muy sana, no había casi divisiones, ¿verdad? Entonces, cuando ya teníamos radio, oíamos un ratito y tal vez a las 8 ya estábamos en la cama. Nos levantamos casi siempre a las 5 de la mañana, ordeñar una vaca, en fin, y luego ya nos íbamos a las labores de campo. Casi siempre trabajábamos hasta las 5 o 6 de la tarde, era casi todo el día en la hora.
¿Dónde compraban lo que necesitaban?
Bueno, en ese entonces había un negocio de un señor, don Rómulo Salas, que era una especie de comisariato, ¿verdad? Ahí se encontraba tanto los granos como herramientas, medicinas para distintas enfermedades, sueros, antibióticos, en fin, una serie de tipos. Era el negocio que abastecía todo, casi todo el cantón.
¿En qué año estamos?
Estamos en el año más o menos de 40.
Entonces iban al comisariato y era administrado por el señor Salas. Bien. ¿Cuáles fueron los momentos económicamente más difíciles que usted vivió y a qué se debían?
Bueno, ahí había una serie de problemas en cuanto a lo monetario, porque era muy difícil, se ganaba bastante poco en un jornal, y casi todos los patrones se notaban un día o dos por semana, y que nos hacían, nos pagaban con algún artículo que nosotros no tuviéramos.
Especias.
Y en los negocios se compraba, pongamos, el jabón, azúcar, en fin, algunas cosas que nosotros inicialmente no teníamos, porque ahí teníamos cerdos y teníamos la manteca, el arroz lo comprábamos muy barato, en sacos, y lo filábamos en pilón. Y un queso de esos, más o menos, hasta ese entonces, como hacíamos de esos sacos. Uh-huh.
¿Necesitó en algún momento de un préstamo? ¿Y quién se lo pidió? ¿Quién se lo dio?
Bueno, cuando se necesitaba algún dinerito, cosa que nosotros casi por medio de mi papá, que nunca le gustaba, ya en casos muy, muy precarios, conseguir un dinero. Y se buscaba donde un vecino, un señor que tuviera más comodidad, y ese nos hacía el préstamo. Nunca se ocupó un documento, un pagaré, una prenda, en fin, eso se hacía poco. Un caso de préstamo por amistad.
Ajá. Para el caso de la compra de la finca de su papá, ¿de dónde tuvieron el dinero?
Bueno, mi papá traía un pequeño dinerito de un lote que teníamos en la casita de San Antonio. Ajá. Y con eso financiamos el transporte, porque ella era bastante carillo, teníamos que venirnos en un avión, porque la carretera todavía estaba en construcción. Y con el resto hizo el primer paquito. Y ahí fuimos año a año pagando hasta terminar de pagar la oficina.
Antes de comprar la tierra, ustedes más bien llegaron aquí y compraron de una vez, o alquilaron tierra, o casa.
No, ya la finca ya estaba casi comprada, porque por medio de la hermana de mi papá, ya se había hecho el trato de palabra. En ese entonces, la palabra de la persona era un documento. Se trataba y se quedaba pagar en un año determinada suma de dinero, y solo que por enfermedad, en fin, este, no se cumplía con ese deber, pero la gente era bastante responsable en ese sentido.
¿Qué tamaño tenía su propiedad?
Esta finca era de 83 hectáreas, más o menos.
¿Qué instrumentos o herramientas de trabajo tenía o utilizaba?
Bueno, se utilizaba el machete, el hacha, casi esos eran los dos instrumentos de trabajo, porque el hacha para voltear la montaña, destruir, ¿verdad?, la naturaleza, y el cuchillo ya para labores de riegas de frijoles, ¿ya?, y chapias de pochero, en fin, esos eran los dos instrumentos que más se utilizaban.
¿Le gustaba el trabajo que hacía?
Sí, cómo no. Este, a pesar de que era un trabajo bastante duro, agobiador, ¿verdad?, porque se trabajaba muchas horas, sin embargo no era, teníamos el fin de semana, fuera el sábado y domingo, para ir a la cacería. Entonces, eso compensaba y mucho el esfuerzo sobre toda la semana.
¿Cuánto tiempo trabajaba en los trotes y cuánto jornal?
Bueno, casi siempre trabajaba 4 días en el propio y 2 en como con alegres.
¿Y en horas cuánto significaba? ¿Cuántas horas en el propio y cuántas horas a jornal?
Bueno, en lo propio trabajaba, le digo, de 6 a 5 de la tarde, ¿eh? Nada más observarlo en el almuercito, era media hora, y después hasta casi anochecía. En el como jornaleros eran 6 horas, casi siempre llamábamos el mediodía.
Comúnmente, ¿cuál era la dieta de ustedes? ¿Almuerzo o la cena? ¿Qué almorzaban? ¿Qué cenaban?
Bueno, la alimentación era muy buena, porque arroz, frijoles, y después casi siempre había carne, manta, la leche, sobraba, queso, en fin,
agua dulce.
Y agua dulce.
Bien. ¿Trabajaban otros miembros de la familia en la finca?
Bueno, sí, habían mis hermanillos, estaban pequeñitos, esos, desde muy pequeñitos ya comenzaban en las mismas labores del campo.
Conversemos ahora, don Isidro, sobre los años 40. En los años 40, ¿cómo era un día normal de trabajo en Pérez Celedón? ¿Qué hacía en su tiempo libre, en los días feriados?
Bueno, era muy poco, porque los domingos acostumbramos a una mianita y era a mí. Ya había una llamábamos una ermita, que habían dos sacerdotes aquí que eran alemanes. Entonces, después de que regresábamos, porque no había salones de baile, muy poco, ¿verdad? Y regresábamos tempranito a la casa y después nos íbamos a cacería. Y cazábamos terrescuintes, cabros, ahí nos hacían una serie de cosas. Eso nos servía de dedicación y al mismo tiempo alimentación para la semana.
Don Isidro, ¿existían en esos años emisoras de radio o periódicos que circulaban en Pérez Celedón?
Bueno, radio sí, nosotros ya varios años, no recuerdo ahora, cuando ya pudimos comprar un radiocito, ¿no? Mi papá compró un radio en San José, que decía Turbito Tenis. Y por cierto, pero era bastante incómodo, porque era con una batería
grande,
y había que venirla a descargar periódicamente. Y eso era bastante problemático, ¿eh? Pero se escuchaba varias emisoras y yo recuerdo a La Voz de la Victor, Atenea, y en fin, algunas emisoras, pero no muy nítido, a pesar de que el radio era bastante bueno, no cantaba muy bien la radio.
Ya. Sí. ¿Y llegaba la prensa escrita, los periódicos aquí?
No. En esos años no. Nosotros, para noticias, en fin, por carta o algún familiar que fuera a San José, entonces nos traía ya algún periódico, pero casi no circulaba ningún boletín informativo, nada.
¿Existía en esa época, siempre en los años 40, algún tipo de organización social, religiosa, comunal?
Bueno, las organizaciones sociales casi siempre han existido. Había pequeños grupos en cada caserío y para solventar cualquier problemita que hubiera, fuera en arreglos de camino, fuera relacionado con la escuela, con lo eclesiástico.
¿Qué perteneció a alguno de ellos?
Bueno, yo como no, estuve en varias juntas de educación y también de la iglesia.
Ah, ¿y en qué caseríos?
Bueno, en La Palma, Pérez de León, y después en el centro de San Isidro.
Ya. ¿Iban a San José con frecuencia?
No, se va, pasaron muchísimos años después de que nosotros nos vinimos para visitar por el trabajo, que era bastante trabajo, y después de eso por lo económico, que era bastante difícil, ¿no?, para pagar el transporte.
¿Cuándo fueron a San José por los primeros?
Se pasaron como 12 años después de que llegamos a San Isidro y regresamos a San José.
¿Y qué iban a hacer a San José?
Bueno, a ver familiares, que ya tenía casi toda la familia, tanto en San Miguel de Desamparados, en San Antonio, en distintos lugares de la meseta central, y en fin, para traer algunas herramientas o algo que aquí no se conseguía.
¿Cómo se enteraban ustedes de lo que sucedía en San José?
Bueno, por medio del radio, oíamos noticias y después, por medio familiares que o amistades que iban a San José, y aquí todo, digamos, en una reunión comentábamos, ¿verdad?, lo acontecido, en fin, todo lo que se hablaba en San José.
¿Qué tipo de reuniones? ¿Eran en las casas o algún otro lugar?
Bueno, casi siempre se decía, las reuniones las hacíamos en las casas de habitación. Cuando ya había escuelas, entonces nos reuníamos en las escuelas.
¿Cuáles eran los medios de transporte para comunicarse con San José?
Pues en ese entonces, solamente en la vida. En los años 40 o 38, 39, era avión. Y después ya, ya cuando abrieron la carretera, el transporte era el microbús. Era de 7 pasajeros. Microbús muy pequeñito porque la carretera era bastante mala y muy estrecha. Entonces no podía meter los buses grandes.
¿Cuántas horas demoraban aquí a San José?
Bueno, aproximadamente 8 horas tardaban el bus para llegar allá.
¿Y cuánto cobraban?
Entonces cobraban 7 colones 50.
¿Era mucho o era poco?
¿Sí?
Era mucho dinero.
Era demasiado dinero para pagar. Porque con 2 colones uno compraba muchísimo, ¿eh? Pues, digamos, una camisa que estaba 1 colón 75. Y En fin, el transporte era bastante caro, por eso viajamos muy poco.
Ya. Comencemos a incidir un poco sobre la cuestión política. ¿A cuál candidato o partido apoyó antes de la elección de Calderón Guardia?
Bueno, nosotros casi ya era una traición, porque mi papá, desde que vivíamos en Atillo, simpatizaba con el con Daniel Cortés Castro, ¿no? Que incluso era, llegaron una vez a ofrecerle cuando se daban una camisa a todos los simpatizantes, cortecito, ¿no? La camisa negra. Y mi papá le gustó poner la camisa, a pesar de que era muy pobre, ¿no? Porque el día que él hacía de darle el voto al partido, porque le nacía, ¿no? Pero no por no habían componentes, casi los seguidores de un partido eran de corazón, ¿no?
¿Y qué opinión tenía usted del gobierno de Cortés?
Bueno, era muy poco lo que sabía de política, pero sí yo veía que el gobierno pues trabajaba más o menos bien en todos los problemas que se trataba del país.
¿Y qué pensaba usted de la gente de Calderón Guardia y su gobierno? ¿Qué es lo que se decía?
Bueno, ya en ese momento,
me decía que levantaron la tarima.
Sí, era como las 7 de la noche y ya estaba toda la fuerza pública, tanto de las autoridades de aquí de Pérez de León como unos que vinieron de San José, guardaespaldas y oradores. Y nosotros levantamos la tarima y había unos parlantes con Aníbal Barbosa y varios compañeros, ¿verdad? que estamos ya metidos de lleno en eso, que nos persiguieron el campo de aterrizaje, pero había bastante monte y ahí nos escondimos mientras pasó pero nos dispararon varios tiros y bueno, no hubo más problemas, pero había bastante perseguimiento sobre la política.
Aparte de ese hecho, ¿recuerda algún otro en donde ustedes se manifestaron en contra del gobierno?
Bueno, sí, por el mismo atropello de las autoridades, porque incluso mi papá tenía un enemigo, de San Antonio Santaralga, que fue el montado de Juan Araya. Mi papá varias veces era un sanguinario, un señor que le gustaba ver correr la sangre, ¿no? Y esos hechos que cuento el señor en San Antonio, llegó el señor una vez en una vela de puñalear la caja donde estaban velando el señor. Entonces el agarito el ataúd cayó al suelo y ahí lo pudieron todo. Entonces las señoras que habían ahí corrieron y se fueron a decir a mi papá que Juan estaba haciendo, ahí se decía diablure, ¿verdad? Pues, y entonces mi papá iba llegando al trabajo a la una. Y era bastante colérico, ¿eh? Una sangre que venía al trabajo y ni tomó café, sino que se fue a ver qué pasaba, ¿eh? Y se llevó nada más lo que llevaba en la cintura, era la lima. Y estaba Juan con el puñal en la mano, ¿eh? A la par de la caja. Entonces mi papá le habló, le dijo que le entregara el puñal. Y mi papá sacó la yo estaba muy pequeñito cuando eso, sacó la lima y pero ya viendo la forma que estaba hablando mi papá, le entregó el puñal, ¿no? Entonces de avisar a las autoridades de desamparados y le llevaron prisioneros. Pero como era seguidor del gobierno, entonces otro día ya estaban haciendo de las suyas. Entonces, ese señor fue nombrado autoridad aquí en San Cruz.
¿Sí?
Siendo como era prófugo de la justicia, digamos, estuvo en San Lucas y muchos años, ¿verdad? Por muchos crímenes, ¿verdad? Que había cometido. Y aquí tenía, se le dio una lista para terminar con un Aquileo Agantes, un Aníbal Barbosa, Fausto Barbosa, en fin, cabecillas del partido de la oposición.
¿Cómo se llamaba él?
Juan Araya Ballester. Entonces, siempre mató uno aquí. Mató un muchacho, y eso enardeció totalmente la población, ¿verdad? Contraria, porque incluso ese señor se le siguió, ¿verdad? Don Jorge Ramírez, aquí el dueño de Chirripó, el equipo Chirripó, ese y otros compañeros lo siguieron porque él viendo que crimen que había cometido y ahí sí, la mayoría aquí eran partidarios de la oposición, entonces cuidó del cantón, ¿verdad? Para salir a la Interamericana, tener un carro que lo regresara a San José, pero fue alcanzado y como él llevaba alma, le dispararon, ¿verdad? Una pierna. Y lo trajeron herido. Y la misma gente, población civil de aquí, lo llevó a San José a entregarlo allá. Esa forma de castigo que había cuando eso para los partidarios era muy leve, había crímenes que merecían tenerlo bajo rejas, sin embargo, dos o tres días iba para afuera.
¿Qué pensaba usted de la gente aquí en San Isidro sobre Manuel Mora y el Partido Comunista?
Bueno, aquí había muy pocos, sin embargo sí habían comunistas.
¿Recuerda algunos nombres? ¿Recuerda algunos?
Bueno, estaban uno de apellido Mora, habían varios que no me gustaría, porque todavía viven uno así y tenemos más o menos amistad, ¿verdad? Porque ya a pesar de que después de la revolución quedó ya donde el sitio, ¿verdad? Pero ahí ya eso se va quedando en el olvido. Sería regado hablar mucho de eso porque se puede revivirse, ¿verdad? ¿No?
Y en concreto, ¿qué opinaba la gente de Mora y el Partido Comunista? ¿Tenían buena impresión de Manuel Mora y el Partido Comunista?
Bueno, en ese entonces, hablar del comunismo era hablar del ateísmo, porque se tenía a Manuel Mora como un anticatólico, ¿eh? En fin, ya cuando se unió calderonismo con Manuel Mora, después de tantos errores que cometió en el gobierno de Calderón, a comienzo muchas buenas obras, ¿eh? Entonces, ya la gente, que la mayoría que eran católicos, no veían con buenos ojos eso, ¿verdad? Que viniera el partido de la Guardia Popular con el republicano. Y eso ya creaba en ese entonces una atmósfera de incertidumbre, ¿verdad? Y, pero bien después, cuando nos dieron las garantías sociales, debido a que Manuel Mora tenía una visión más amplia sobre el obrero, ¿verdad? Cuando nació la Red Innovar, que ya ahí trataba la encíclica del Papa, y ya hablaba de la protección hacia el obrero, el más desposeído. Y fue ya un cambio totalmente radical.
¿Cómo fue la campaña política del 48 en Pérez Celedón?
Bueno, era ya de esperar porque nosotros, antes de esto, ya guiado desde el señor Cortés, ya se creaba aquí una atmósfera de descontento, en fin. Y se esperaba ya en esas campañas que el Rodrigo Lasset tuviera un respaldo bastante amplio, porque es de todo el mundo conocido que el gobierno le hace la clase de gobierno que está siendo un presidente, que le deja el campo abierto al segundo candidato a las segundas elecciones, ¿sí? Y como así fue, esas elecciones fueron bastante acaloradas, ¿verdad? mucho problemas, ¿sí? con la comunicación, ¿sí? Se dio por perdido mucho. Y el problema más serio fue que ya inició con la cuestión de la guerra civil, fue la una vez que tenemos elecciones, anunció, ¿verdad? Abiertamente que el próximo presidente era don Osirio Lasset, ¿verdad? Por elección popular. Y cuando eso declaró Manuel Mora y Calderón Guardia, ellos tenían la mayoría de diputaciones, ¿verdad? Entonces, una sesión que tuvieron ellos, parlamentaria, anularon, dieron por anuladas las elecciones del 48. Entonces, para que quedara fuera de oro picado Manuel Mora o Calderón Guardia, siguiendo la presidencia, y ahí ya nació el problema. La administración de Calderón Guardia, varias personas, tanto de aquí como Santa María de Horta, San Marcos de Tarrazú, Firma y de varios sectores alejados, se les convocó a una reunión en La Lucha. Y para tener una amnistía, ¿verdad? con la gente, los jefes, para pronunciar su famoso discurso, públicamente dando a conocer todas las políticas, los errores, los atropellos que estaba cometiendo el gobierno, ¿eh? Y eso le valió a don Pepe que fuera exilado, ¿eh? Fuera deportado del país, ¿eh? Pero ya en ese discurso ya también tenía muchísimo gente que lo veía con buenos ojos, ¿verdad? Ya la nación de Don Pepe, pues lo veía como un líder, o lo veíamos, ¿verdad? Porque nosotros incluso ya con años sí lo veíamos, vimos parte, ¿verdad? Sin embargo cortaron la transmisión de mundo, que era un importante, que era un loco, que bueno, en fin, ¿verdad? Hablar del gobierno. Y fue bastante dura, y ahí nacieron las reunioncitas privadas de principalmente nosotros. Yo como particularmente usaba varias armas, ya también manejo varias armas. Tenía un señor que era de que no era realidad en San Isidro, que era del partido de era calderonista, y él tenía en la herrería armas de paz, tenía metralletas, tenía, bueno, en fin, varias clases de armas, y me enseñaba el manejo de las manipulaba las armas, ¿verdad? Entonces yo tenía carabina y más o menos daba estrategia, ¿verdad? algo, ¿verdad?
Isidro, ¿cómo se informó usted de la guerra?
Bueno, nosotros teníamos contacto con Carlos Gamboa, que era un dirigente desamparado, muy allegado a Don Pepe. Y una nota, o en fin, cuando salíamos yo a San José, y ya cuando eso ya salía algo un poco más, ¿no? Entonces iba con él o con mi hermano y me decía, bueno, la cosa está un poco pegada, vamos a ver, entonces tenemos contacto con Don Pepe, con San Marquez, con Enrique Stark, en fin, para levantarnos en armas, ¿no? Entonces, vayan ustedes preparándonos el camino, ¿no? Y tanto yo como por el lado de esta región de La Palma, ahí tenía como 30 compañeros, ¿verdad? Que nos reuníamos todas las semanas a hacer comentarios y en fin. Y entonces cuando ya Don Pepe llegó del exilio, ¿verdad? Entonces él tenía contactado con algunos militares, ¿verdad? El coronel Miguel Ángel Ramírez, López Godoy, Edgar Cardona, en fin. Y eso me apoyaban, ¿verdad? Siempre y cuando Don Pepe se comprometiera a ayudarlos, ¿verdad? En la lucha que ellos tenían para derrocar las fuerzas de liberal, ¿verdad? Y entonces, ya vamos a entrar en materia de ya la revolución.
Tenemos una cosa, sí, ya casi le hago esas preguntas, tenemos aquí una cosita. En breves palabras, ¿por qué se decidió participar en la guerra? ¿Alguien influyó en usted para que participara?
Bueno, ya a mí me nacía eso desde una cuestión casi personal, ¿verdad? Por medio de mis atropellos que comentaba. Entonces, había una y si yo en eso también mi papá, porque él el día que cayó la revolución, el 12 de marzo, en la madrugada ya se comenzaron a oír los disparos, ¿no? Y entonces dice mi papá, bueno, ya llegó la hora de irnos a entregar, a ver qué se hace. Pero como la mayoría de mis hermanillos eran muy pequeños, ¿no? Que la finca demandaba a alguien que cuidara, entonces yo le rogué que me dejara participar a mi hija. Tenía ya hasta los 20 años. Entonces, pues estaba bien. Y en sí, claro, fue parte casi más de mi papá, porque él ya desea tomar parte de esa gente.
Don Isidro, pensemos en la cantina, en el comisariato, en la plaza. ¿Qué comentaba la gente de la guerra en ese lugar?
Bueno, hay un comisariato aquí de Doya, eran varios hermanos. ahí casi y eran de la oposición. Ellos, sí, ahí llegaban, pues vamos, casi todos los que llegábamos éramos también partidos, rayados desde el candidato de la oposición. Y los infantes, los seguras, en fin, todos nos reuníamos a hacer comentarios, ¿ya? ¿Y qué forma podría estallar la guerra? Porque era muy difícil, nosotros decíamos, que estallaba en San Fe, aquí casi no nos llegarían de noticias, porque ya cerraban la única vía que teníamos, que era el radio, ¿ya? Estaciones de radio. Entonces, por tierra era difícil, porque la carretera no se prestaba tampoco para pues, o cerraban, bloqueaban la carretera. Entonces era bastante difícil en ese entonces tener noticias de cómo iba a qué estrategia tenía don Pepe para atacar el gobierno. Pero en las reuniones que él tenía con sus dirigentes de la lucha, ya ellos sabían que tenían que salir de noche, ¿ya? A amanecer aquí en San Isidro, que era el punto más estratégico del país, porque así se entraba por Dominicana, ¿sí? Lancha, sus arenas era donde era más factible, ¿eh? Y así fue. Ese 12 de marzo ya
un paréntesis, don Isidro, dos dudas que yo tengo. Los maestros, ¿qué pensaban? ¿Qué decían sobre la guerra los maestros de escuela? ¿Con quién simpatizaban ellos?
Bueno, eso era, casi muy poco comentaban los maestros, porque las reuniones huyeron, porque no se sabía abiertamente de qué partido ellos. Sí recuerdo que cuando nosotros comentábamos en una reunión respecto a lo que se avecinaba, ellos no les gustaba que tomaran nosotros iniciativa en esa conversación. Ella que eso se quedaba para los revolucionarios, ¿verdad? La mayoría de militares, y nosotros éramos gente de campo que no teníamos que inmiscuirnos en los asuntos del gobierno, ¿verdad? Político. Yo al menos le decía que era la cuestión de todos, porque si queríamos decir un gobierno, derrocarlo, en fin, y teníamos que participar todos los que íbamos en contra de esos intereses, y ellos no, eran muy cerrados en cuanto a eso, ¿no?
¿Con quién simpatizaban ellos?
Abiertamente no.
¿No lo decían?
No decían, no. No se llegó a casi ningún maestro de que yo conocí en ese entonces que vieran abiertamente el color político.
¿De dónde venían ellos?
Que bueno, habían de casi todos de la meseta central, pero de San Antonio había una maestra que fue la primera que hubo en La Palma. Y nosotros sabíamos que eran el gobierno, ¿eh? Pero ellos tenían que cuidarse también, porque ellos veían que la mayoría eran oposición así, y también tenían que cuidar el visto, ¿sí? Pues sí, era muy poco lo que se sabía de ellos con respecto a eso.
La otra duda, don Isidro, los curas, ¿qué participación tuvieron ellos en la guerra?
Bueno, principalmente el padre Bernardo, ¿no? Alemán, sí era del partido de la oposición, pero tampoco podía hablar, pongamos un semáforo así abiertamente. Hay cualquier lugarcito, ahora es un lugarcito que se vio muy retirado. Sí hacía pequeños comentarios sobre la política, ¿verdad? Que estaba viviendo el país, ¿verdad? Asesinatos, ¿verdad? La carestía de productos, ¿verdad? Ya se había bastante pesado el costo de la vida, pero no abiertamente dándole a la gente un poco de orientación al respecto.
Ahora sí, pasemos al conflicto militar. Considero, ¿a quién apoyaban las familias más influyentes de aquí?
Bueno, eso era un poco repartida la sociedad, porque había un interés desviado. Sin embargo, cerquita de Chile, donde yo vivía, casi todos el apoyo lo daban a don Osilio Lato, los muchachos.
¿Quiénes eran las familias más influyentes?
Bueno, estaba lo que era lo más grande de aquí en Pérez de León, que era la familia Barán. Abuelos. Gamboas. Una serie de familias muy numerosas y que tenían un poquito más de dinero, pues. Y esos eran los que más apoyaban al gobierno, al candidato de la oposición.
¿Qué puesto desempeñó y cuál fue su papel durante la guerra? ¿Qué puesto desempeñó y cuál fue su papel durante la guerra?
Bueno, la mayoría del tiempo soldado raso. Y después ya casi ya finalizando, nos daron el cabo. Ya se les había manejo de se me asignó la metralleta y ya se tenía un pequeño rango, ¿eh? Y los puestos que yo desempeñaba ahí eran lo más duro de la guerra civil, que la guardia. Que la guardia casi siempre consistía en ubicaban a la gente en lugares estratégicos, ¿no? Y casi siempre, en la mayoría de casos, éramos dos guardias, ¿no? Y hay aquí una anécdota un poco, diría yo, rarita, porque una vez estaba yo solo en Jardín de Santa María y había una muchacha ahí que tenía trastornos mentales, ¿ya? Y esa muchacha salía casi siempre la noche a caminar. Entonces, ya hacía varios días de estar yo en la guardia, a veces en el día tal vez un combate por allá aislado y la noche era lo más pesadillo, porque a veces nos tocaba 6 horas, como también nos tocaron con algún despido así del jefe, no lo mandaba el compañero que nos iba a reemplazar, y teníamos que estar toda la noche, ¿no? Resulta que una noche, como a 1 de la mañana, salgo saludando, ¿no? Y dormitando cuando oí unas hojas, ya, ahí cogí el arma y le dije el santo sueño, ¿no? Es que vivía. Y nada, y me fue afirmando, ¿verdad? Y claro, la noche era bastante oscura. Ella yo la tenía punto de mira, ¿verdad? Y cuando, ya como a unos 4 metros, yo salí de donde estaba guarecido, del patio de árbol, cuando se echó una risa. Ya yo tenía conocimiento, ¿verdad? Que si tocaba esa muchacha de la vida. Entonces, yo me arreglé, ¿verdad? Y salí bien, ¿verdad? A los poquitos días le tocó a un compañero y hacía la misma guardia, ¿no? Y ese sí, parece. Claro, cuando él le dijo el Sancho de ella, no, casi no conversaba nada. Estaba, Sancho se la viste la cabeza. Y entonces disparó un tiro, tal vez, pues no con la intención de eso. Pedirla, porque ya también tenía conocimiento, pero sí alertó toda la cosa. Como dijiste, ya llegaron y varios compañeros a ver qué pasaba, ¿eh? Ya le vimos que ya hay una alarma ahí bastante regadita, ¿eh? Porque ya muy cerca de ahí, había batallones de las fuerzas del gobierno, ¿eh? Y darle una alarma de esas era poner ese uno al descubierto. Y nada más eso fue lo que hizo.
¿Cuántos de sus vecinos participaron en la vida? ¿Tú eres un hombre?
Carlos. El caso de marzo, pues ya, cuando la luz ya, ese día salimos varios, vino un chivado, pero ya una vez que llegamos a esa altura, y el pastor y el lugar de la comunidad estaba tan rápido, también de alto jefe, ya se mandó lista para reclutarla. Entonces, solamente tres compañeros que tienen un tramo de policía y una activa cabeza. Solamente uno hay que está cerca, sí, en el mundo. No se vive en el rápido. No se vive así.
¿Cómo se llama?
El guapo le llama Rodrigo Avanza, ¿sí? El otro le llama Michael Navarro, ¿no? El otro Juan Rafael, ¿no?
Nos encontramos en la casa de habitación del señor Isidro Jiménez Díaz, nacido el 17 de mayo de 1928 y participante en la Guerra Civil de 1948. Vamos a iniciar la entrevista preguntándole a don Isidro sobre su infancia. Don Isidro, ¿a cuáles lugares se trasladaron sus papás mientras usted vivió con ellos, si es que se trasladó a algún lugar?
Bueno, nosotros después de San Antonio, San Parados, nos fuimos para Artillo. Después de Artillo, regresamos otra vez a San Antonio. De ahí nos vinimos directamente a Pérez León. Y actualmente es el domicilio de nosotros, tanto de ellos como mío.
¿Estuvo usted en la escuela?
Sí, cómo no.
¿Hasta qué grado llegó?
Estuve hasta sexto grado. Y como un año estuve en el colegio de Don Bosco.
¿Sus padres de qué religión eran?
Católicos.
¿Con cuál candidato de partido simpatizaban en casa a sus papás?
Bueno, con don León Cortés Castro. Después con don Otilio Ulate Blanco. Y en fin, todos los candidatos del Partido de Liberación Nacional.
¿A qué edad comenzó usted a trabajar?
Bueno, a la edad de 11 años aproximadamente, porque éramos muy pobres, entonces tenía que ayudarle algo a mis papás para mantener la administración.
¿Y qué hacía? ¿Qué trabajo desempeñaba?
Bueno, el trabajo agrícola.
Conversemos ahora, don Isidro, de cómo fue que usted llegó a este lugar y por qué lo hizo. Más bien, ¿cuándo ustedes llegaron aquí? Cuando ustedes llegaron aquí, ¿se vinieron solos o con otros familiares?
Bueno, nosotros, mi papá tenía una hermana aquí en San Isidro. Entonces, la situación de nosotros era bastante precaria en San Antonio. Y decidimos venirnos aquí a San Isidro a cambiar de ambiente. Compramos un terrenito y comenzamos a trabajar en agricultura.
Bien. ¿Por qué se decidieron venir a Pérez Celedón?
Bueno, por lo antes expuesto, ¿verdad? Porque varios lugares, incluso San Marcos de Calatú, San Ignacio de Apuesto. Pero por motivos expuestos, ¿verdad? Familiares, entonces decidimos, la comunicación que había con mi tía, de venirnos para este lugar.
¿Qué sabían ustedes de Pérez Celedón? ¿Conocía el lugar? ¿Qué venía buscando?
Bueno, no conocíamos, ¿verdad? Lo único que sabíamos era que el lugar era bastante apto para la agricultura, ¿verdad? Donde se daba muy buena la agricultura y nos vinimos a probar suerte.
¿Conoció usted a las primeras familias que llegaron aquí?
Bueno, sí.
¿Recuerda algunos nombres?
Sí, como no, recuerdo la familia Mata Segura, Gamboa Segura, Otárula, en fin, Barrantes y Fonseca.
¿Conoció los Fallas?
Perdón,
a los Fallas.
Sí, como no. Conocí varios Fallas, con Amancio Fallas, que fue el vecino de nosotros. Después, don Natalio Fallas, que era uno de los peleros de aquí de Pérez Celedón.
¿Tuvo alguna relación con ellos?
Bueno, sí, bastante, porque como era muy bastante poco de habitantes, entonces había la comunicación más estrecha, casi todos ellos.
¿Cómo cuántas personas vivían aquí?
Bueno, ya cuando llegamos aquí, sí había también un poco de habitantes, muy, muy retirados, ¿verdad? Del centro de población, pero sí había, casi todos los caseríos estaban ya algo poblados.
¿Era fácil o difícil obtener tierra cuando llegaron aquí?
Bueno, no era difícil, pero por el dinero. Sí, era porque al menos la finca que nosotros compramos eran 83 hectáreas y nos costó 6.500 colones a pagos muy favorables, ¿no? Entonces, sí, lo difícil era el dinero, ¿no? Que era muy, muy costoso, ¿no? Hacerlo, ¿no?
¿A quién le compraron la tierra?
Bueno, esa finca se le compró al señor Florentino Zúñiga.
¿En qué se podía trabajar aquí? ¿Qué se producía?
Bueno, nosotros sembrábamos maíz, frijoles, plátano, en fin, porque el lugar donde llegamos nosotros era la Guaria de Pérez Celedón, un lugar bastante frío en ese entonces, y lo más que se producía era el maíz, el frijol y el café.
Bien. ¿Había pequeños productores en ese tiempo o la gente se dedicaba también a jornalear o hacía ambas cosas?
Bueno, ambas cosas las hacíamos porque, como le decía, el dinero era bastante escaso. Entonces no podíamos dedicarnos definitivamente a lo propio porque había que comprar algunos artículos que fumar, como herramientas, ropa, en fin, tantas cosas que se ocupan para vivir en el campo.
¿Quién vendía la semilla?
Bueno, la semilla esa, casi siempre se dice, ¿no? Comenzábamos a producir, ¿eh? Y de ahí sacábamos el tejado para la subsistencia y luego dejamos para la semilla, faltábamos ya lo que íbamos a sembrar.
¿Usted, don Isidro, en alguna oportunidad trabajó por algún patrón?
Bueno, sí, cómo no. Trabajé en varios con varios patrones, ganando dulce, algunas cosas que nosotros no podíamos tenerlas en la finca. Y ya después, sí, trabajé con distintos patrones.
En el campo de la agricultura, ¿de acuerdo con quién trabajó usted? ¿A quién le prestó servicio?
Sí, trabajé. Era tal vez un día o dos por semana que trabajábamos en un patrón con el señor don Octaviano Barrantes, Salatiel Gamboa, don Amancio Fallas, en fin, con una serie de y la mayoría de veces lo hacíamos, llamábamos en ese entonces manos cambiadas, ¿sí? Uno le ayudaba cuando tenía mucho trabajo al compañero y después se le devolvía el día.
¿Y cómo era la relación con sus patrones? ¿Era buena, mala, regular?
Era bueno, más o menos bueno, sí, había una comprensión y una especie de amistad que nacía de ella, tanto por los vecinos como el modo viviente, ¿sí? Que podía un poquito más, trataba de ayudar al que menos podía. Ajá.
Sus patronos, sigamos hablando de sus patronos. Eran personas, grandes propietarios, tenían comercio, cantinas, pulperías.
No, casi todas las fincas eran agrícolas, lo único que tenían era, bueno, ya, bastante ganado. Cerdos, en fin, trapiches, pero negocios comerciales casi ninguno tenía. Incluso nosotros, para hacer la pequeña copa que hacíamos, teníamos que venirnos a San Isidro en general, y era donde habían distintos comercios.
San Isidro, tal vez si nos describe cómo era un día normal de trabajo suyo en aquella época. ¿Qué es lo primero que hacían? ¿Levantarse? ¿Cuántas horas trabajaba?
Bueno, nosotros casi siempre, como la vida era muy sana, no había casi divisiones. Entonces, cuando ya teníamos radio, oíamos un ratito y tal vez a las 8 ya buscábamos la cama. Nos levantamos casi siempre a las 5 de la mañana, a ordeñar una vaca, en fin, y luego ya nos íbamos a las labores de campo. Casi siempre trabajábamos hasta las 5 o 6 de la tarde, era casi todo el día laboral.
¿Dónde compraban lo que necesitaban?
Bueno, en ese entonces había un negocio de un señor, don Rómulo Salas, que era una especie de comisariato, ¿verdad? Ahí se encontraba tanto los granos, como herramientas, medicinas para distintas enfermedades, sueros, antibióticos, en fin, una serie de títulos. Era el negocio que abastecía todo, casi todo el cantón.
¿En qué año estamos?
Estamos en el año más o menos de 40.
Entonces iban al comisariato y era administrado por el señor Salas. Bien. ¿Cuáles fueron los momentos económicamente más difíciles que usted vivió y a qué se debían?
Bueno, había una serie de problemas en cuanto a lo monetario, porque era muy difícil, se ganaba bastante poco en un jornal, y casi todos los patrones se los daban un día o dos por semana, y se nos hacían, nos pagaban con algún artículo que nosotros no tuviéramos.
Especie.
Y en los negocios se compraba, pongamos, el jabón, azúcar, en fin, algunas cosas que nosotros inicialmente no teníamos, porque teníamos cerdos y teníamos la manteca, el arroz lo comprábamos muy barato, los sacos, y filábamos en pilón. Yo creo que eso es más o menos en la, hasta ese entonces como hacíamos de esos actos.
¿Necesitó en algún momento de un préstamo? ¿Y quién se lo pidió? ¿Con quién se lo dio?
Bueno, cuando se necesitaba algún dinerito, cosa que nosotros casi por medio de mi papá, que nunca le gustaba, ya en casos muy, muy precarios, conseguir un dinero. Y se buscaba donde un vecino o un señor que tuviera más comodidad, y ese nos hacía el préstamo. Nunca se ocupó un documento, un pagaré, una prenda, en fin, eso se hacía en el caso de préstamo por amistad.
Para el caso de la compra de la finca de su papá, ¿de dónde pidieron el dinero?
Bueno, mi papá traía pequeño dinerito de un lote que teníamos en la casita de San Antonio. Ajá. Y con eso financiamos el transporte, porque ella era bastante carillo, teníamos que venirnos en avión, porque la carretera todavía estaba en construcción. Y con el resto hizo el primer paquito. Y ahí fuimos año a año pagando hasta terminar de pagar la finca.
Antes de comprar la tierra, ustedes más bien llegaron aquí y compraron de una vez, o alquilaron tierra, o casa.
No, ya la finca ya estaba casi comprada, porque por medio de la hermana de mi papá, ya se había hecho el trato de palabra. Porque en ese entonces la palabra de la persona era un documento. Se trataba y se quedaba pagar entre un año determinada suma de dinero, y solo que por enfermedad, en fin, no se cumplía con ese deber, pero la gente era bastante responsable en ese sentido.
¿Qué tamaño tenía su propiedad?
Esta finca eran 83 hectáreas, más o menos.
¿Qué instrumentos o herramientas de trabajo tenían o utilizaban?
Bueno, se utilizaba el machete, el hacha, casi esos eran los dos instrumentos de trabajo, porque el hacha para voltear la montaña, destruir, ¿verdad?, la naturaleza, y el cuchillo ya para labores de riegas de frijoles, ¿ya?, y chapias de pocheo. En fin, esos eran los dos instrumentos que más se utilizaban.
¿Le gustaba el trabajo que hacía?
Sí, cómo no. A pesar de que era un trabajo bastante duro, agobiador, ¿verdad?, porque se trabajaba muchas horas, sin embargo, no era. Teníamos el fin de semana, fuera el sábado y domingo, para ir a la cacería. Entonces, eso compensaba el mucho el esfuerzo sobre toda la semana.
¿Cuánto tiempo trabajaba en los trotes y cuánto jornal?
Bueno, casi siempre trabajaba 4 días en Tokio y 2 en como con Alex.
¿Y en horas cuánto significaba? ¿Cuántas horas en Tokio y cuántas horas a jornada?
Bueno, lo propio de trabajaba, le digo, de 6 a 5 a la tarde, ¿no? Nada más sérvalo el almuercito, media hora, y el después hasta casi anochecía. En como jornaleros, eran 6 horas, casi siempre llamábamos el mediodía.
¿Comúnmente cuál era la dieta de ustedes, almuerzo, a la cena? ¿Qué almorzaban? ¿Qué cenaban?
Bueno, la alimentación era muy buena porque arroz, frijoles, y después casi siempre había carne manso, la leche sobraba, queso,
agua dulce.
Y agua dulce.
Bien. ¿Trabajaban otros miembros de la familia en la finca?
Bueno, sí, habían mis hermanillos, estaban pequeñitos esos, desde muy pequeñitos ya comenzaban en las mismas labores del campo.
Conversemos ahora, don Isidro, sobre los años 40. En los años 40, ¿cómo era un día normal de trabajo en Pérez Celedón? ¿Qué hacía en su tiempo libre, en los días feriados?
Bueno, era muy poco porque los domingos acostumbrábamos a una mianita ir a misa. Ya había una llamábamos una ermita, que habían dos sacerdotes aquí que eran alemanes. Uh-huh. Entonces, después de que regresábamos, porque no había salones de baile, muy poco, ¿verdad? Y regresábamos tempranito a la casa y después nos íbamos a cacería. Y cazábamos terrestres, cabros, ahí, no sé, una serie de cosas. Eso nos servía de dedicación y al mismo tiempo alimentación para la semana.
Don Isidro, ¿existían en esos años emisoras de radio o periódicos que circulaban en Pérez Celedón?
Bueno, radio sí, nosotros ya varios años, no recuerdo ahora, cuando ya pudimos comprar un radiocito, ¿no? Mi papá compró un radio en San José, que decía Turbito, tenis. Y por cierto, pero era bastante incómodo porque era con una batería
grande.
Y había que venirla a recargar periódicamente. Y eso era bastante problemático, ¿eh? Pero se escuchaba varias emisoras, y no recuerdo a La Voz de la Víctor, Atenea, y en fin, algunas emisoras, pero no muy nítido, ¿eh? A pesar de que el radio era bastante bueno, no cantaba muy bien la radio.
Sí. ¿Y llegaba la prensa escrita, los periódicos aquí?
No. En esos años no. Nosotros para noticias así por carta. Carta o algún familiar que fuera a San José, entonces nos traía ya algún periódico. Pero casi no circulaba ningún boletín informativo, nada.
¿Existía en esa época, siempre en los años 40, algún tipo de organización social, religiosa, comunal?
Bueno, las organizaciones sociales casi siempre han existido. Había pequeños grupos en cada caserío y para solventar cualquier problemita que hubiera, fuera en arreglos de camino, fuera relacionado con la escuela, con el eclesiástico, ¿verdad?
¿Qué perteneció a alguna de ellas?
Bueno, dígame, no, estuve en varias juntas de educación y y también de la iglesia.
Ah, ¿y en qué caseríos?
Bueno, en La Palma, Pérez de León, y después en el centro de San Isidro.
Ya. ¿Iban a San José con frecuencia?
No, se pasaron muchísimos años después de que nosotros nos vinimos para regresar por el trabajo, que era bastante trabajo, y después de eso por lo económico, que era bastante difícil, ¿no?, para pagar el transporte.
¿Cuándo fueron a San José por vez primera?
Se pasaron como 12 años, después de que llegamos a San Isidro y regresamos a San José.
¿Y qué iban a hacer a San José?
Bueno, a ver familiares, que ya tenía casi toda la familia, tanto en San Miguel de San Parado, en San Antonio, en distintos lugares de la meseta central, y en fin, para traer algunas herramientas o algo que aquí no se conseguía.
¿Cómo se enteraban ustedes de lo que sucedía en San José?
Bueno, por medio del radio, oíamos noticias y después, por medio familiares que o amistades que iban a San José y aquí todo, digamos, en una reunión comentábamos, ¿verdad?, lo acontecido, en fin, todo lo que se hablaba en San José.
¿En qué tipo de reuniones? ¿Eran en las casas o algún otro lugar?
Bueno, casi siempre se decía, las reuniones las hacíamos en las casas de habitación. Cuando ya habían escuelas, entonces nos reuníamos en las escuelas.
¿Cuáles eran los medios de transporte para comunicarse con San José?
Pues bueno, entonces, solamente en avión, en los años 40 o 38, 39, era avión. Y después ya, ya cuando abrieron la carretera, el transporte era el microbús, era de 7 pasajeros, creo muy pequeñito porque la carretera era bastante mala y muy estrecha, entonces no podían meter los buses grandes.
¿Cuántas horas demoraban de aquí a San José?
Bueno, aproximadamente 8 horas tardaban el bus para llegar allá.
¿Y cuánto cobraban?
Entonces cobraban 7.50 colones.
¿Era mucho o era poco?
¿Sí?
Era mucho dinero.
Era demasiado dinero para pagar. Porque ya con 2 colones uno compraba muchísimo, ¿eh? Jugamos una camisa que estaba 1.75 colones. Y en fin, el transporte era bastante caro, por eso viajamos muy poco.
Ya. Comencemos a decir un poco sobre la cuestión política. ¿A cuál candidato o partido apoyó antes de la elección de Calderón Guardia?
Bueno, nosotros casi ya era una traición, porque mi papá, desde que vivíamos en Castillo, simpatizaba con Don León Cortés Castro, ¿no? Que incluso llegaron una vez a ofrecerle, cuando se daban una camisa a todos los simpatizantes, cortesistas, ¿no?, la camisa negra. Y mi papá rehusó poner la camisa, a pesar de que era muy pobre, ¿no?, porque decía que él decía de darle el voto al partido, porque le nacía, ¿no?, pero no por no habían componentes, casi los seguidores de un partido eran de corazón, ¿no?
¿Y qué opinión tenía usted del gobierno de Cortés?
Bueno, era muy poco lo que sabía de política, pero sí. Yo veía que el gobierno trabajaba más o menos bien en todos los problemas de que se trataba el país.
¿Y qué pensaba usted o la gente de Calderón Ruiz de su gobierno? ¿Qué es lo que se decía?
Bueno, ya en ese entonces yo totalmente...